noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula Central.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Es viernes y es 9 de enero de 2026. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Carlos Telles y Ricardo Díaz, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales con mucho gusto. Usted me puede seguir a través de X, ahí me encuentra como arroba Juan M. de Anda. En Facebook, Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues tómelo muy en cuenta. Tome previsiones y extreme sus precauciones porque está en marcha la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México, por lo que hoy no circulan los vehículos con holograma 2 y los de holograma 1 cuyo último dígito sea 2, 4, 6, 8, 9 o 0, así como los autos con holograma 0 y doble 0, engomado azul, terminación de placas 9 y 0, repito. En marcha la fase 1 del plan de contingencia ambiental. Allá en Venezuela, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, anuncia la liberación de un grupo importante de presos políticos. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada telefónica con su homólogo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, en la que abordaron la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela. El Senado de Estados Unidos aprobó una resolución que limitaría la capacidad del presidente Trump para llevar a cabo nuevos ataques contra Venezuela. Durante el informe de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum informa que de septiembre de 2024 a diciembre del 25 disminuyó en un 40% el delito de homicidio doloso. Hoy es uno de esos días en los que prácticamente toda la prensa nacional, bueno, pues destaca esta importante noticia que da a conocer ayer la presidenta Claudia Sheinbaum. En un momento más le vamos a estar dando los detalles de lo que destaca la prensa nacional en relación a este anuncio importante y disminución de un 40% de homicidio doloso que da a conocer ayer la presidenta Claudia Sheinbaum. La Secretaría de Marina informó que implementará un seguro de pasajeros para el tren interoceánico durante el 2026. El INEGI informa que en diciembre la inflación cerró en 3.69% a tasa anual, su variación más baja para un año desde 2020. El empleo formal en México subió 1.3% el año pasado, con la creación neta de 278.697 puestos laborales. Allá en Minneapolis, en Minnesota, en los Estados Unidos, se intensificaron las protestas por la muerte de una mujer por disparos de un agente del ICE. Bueno, pues también le vamos a informar que a partir de este viernes y hasta el próximo 29 de junio, todos los usuarios de telefonía celular, sin excepción, debemos registrar nuestros datos en el Padrón Nacional de Telefonía Móvil. El reportero Carlos Castro fue asesinado en Poza Rica, allá en Veracruz. Anoche se registró una explosión en una bodega donde aparentemente se almacenaba combustible robado. Esto ocurrió en Villagrán, en el estado de Guanajuato. Para este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias y chubascos en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como vientos con rachas de 30-50 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. A su vez, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe propiciará lluvias y chubascos en estados del occidente, sur, oriente y sureste de México, incluida la península de Yucatán. Aquí en la capital de la República, Protección Civil activa las alertas naranja y amarilla por temperaturas bajas en varias alcaldías. Y en este momento el termómetro marca 9 grados centígrados. Bueno, pues a las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Laura Cardoso, reportera de Grupo Fórmula. Le comentaba hace unos momentos, importante esta información, hay que tomarlo muy en cuenta para evitar sanciones porque está en marcha en la fase 1 del plan de contingencia ambiental. Laura, cuéntanos, adelante, buen día.
Juan Manuel, y la Comisión Ambiental de la Megalópolis decidió mantener activa la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Y es que se mantuvo la concentración alta de ozono en la mayor parte de las estaciones que se monitorean. Por eso se mantienen todas las medidas, incluido el doble hoy no circula, para este viernes, con el objetivo de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes. ¿Qué vehículos no pueden circular hoy? Todos los vehículos particulares con holograma 2. También vehículos con holograma 1 cuya terminación de placa sea 2, 4, 6, 8, 9 y 0. También los vehículos con holograma 0 y doble 0, engomado azul, con terminación de placa 9 y 0. Todos los vehículos sin holograma de verificación, incluidos autos antiguos, de demostración, nuevos, con pase turístico, placas foráneas o placas con letras, los cuales tendrán la misma restricción que los del holograma 2. También descansa el 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya matrícula termine en par. Todos los vehículos de carga local y federal que dejarán de circular entre 6 de la mañana y 10 de la mañana, con excepción de los inscritos en los programas de autorregulación de la Ciudad de México o el Estado de México. En el caso de los taxis, dejan de circular los que tengan holograma doble 0, 0, 1 o 2. Cuando les corresponda restricción, no circularán de 10 a 22 horas. Juan Manuel, se recomienda a la población evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13 y 19 horas, en especial niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares. A cuidarnos todos y que tengan feliz fin de semana.
Muchísimas gracias, Laura. Laura Cardoso, con esta información importante. Repito, en marcha la fase 1 del plan de contingencia ambiental en el Valle de México. Y bueno, allá en Venezuela, Jorge Rodríguez, el expresidente de la Asamblea Nacional de este país, bueno, pues anunció la liberación de un grupo importante de presos políticos. Dijo que la decisión se había tomado en pro de la Unión Nacional y para la convivencia pacífica.
Un gesto unilateral para afianzar nuestra decisión inquebrantable de consolidar la paz de la República y la convivencia pacífica entre todas y todos. El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento.
Y fíjese, entre los primeros liberados están el ex candidato presidencial Enrique Márquez, así como 5 españoles, entre ellos la activista Rocío San Miguel.
Feliz porque va a salir una persona que nunca debió estar tras las rejas, una persona que no debió estar presa injustamente.
Felicidad porque se encuentren nuevamente en libertad. Y por el otro lado seguimos sintiendo mucho dolor porque continúan detenidos, posiblemente continúen detenidos muchos más y que no salgan todos, ¿no? De modo que esto nos compromete muchísimo a continuar exigiendo la libertad de todos, no solamente de ese número importante, sino de todos los presos políticos.
Pero fíjese, aún con la liberación de este primer grupo de presos políticos, la ONG Foro Penal está contabilizando todavía 806 personas más que se encuentran recluidas justamente por razones políticas, de los cuales 175 son militares. Ayer se dio a conocer que la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada telefónica con su homólogo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, abordaron la incursión justamente de Estados Unidos en Venezuela. A través de sus redes sociales, el presidente de Brasil, Lula, señala que ambos repudiaron los ataques de los que fue objeto el país sudamericano y también enfatizaron su interés por cooperar con Caracas para llevar paz, diálogo y estabilidad a la región. Y bueno, en tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues lanza un nuevo amago. Dice que, bueno, pues está viendo la posibilidad de emprender ataques por tierra contra los cárteles del narcotráfico en Venezuela y al mismo tiempo, bueno, pues insiste en que estos grupos criminales gobiernan a México. Ofreció una entrevista con Fox News y ahí aseguró que además en su administración se redujo en 97% la cantidad de drogas que entra a Estados Unidos por vía marítima.
Hemos eliminado el 97% de las drogas que entran por mar y ahora vamos a empezar a actuar contra los cárteles en tierra. Los cárteles controlan México. Es muy triste ver lo que ha pasado en ese país, pero los cárteles están al mando y matan a entre 250 mil y 300 mil personas en nuestro país cada año. Las drogas son horribles, han devastado familias. Por lo general pierden a un hijo o a un padre. Quiero decir que los padres también mueren por las drogas.
Y bueno, el presidente Trump hizo pues su rabieta después de que el Senado de Estados Unidos aprobó una resolución que limitaría la capacidad del presidente para llevar a cabo nuevos ataques contra Venezuela. 5 senadores republicanos se alinearon con el grupo demócrata para sacar adelante la medida. Y bueno, justamente el presidente Trump atacó a estos senadores que votaron para limitar la ley de poderes de guerra a través de su red Truth Social. Afirma que estos legisladores no serán elegidos de nuevo y agrega que la próxima semana la Cámara Alta volverá a votar sobre esta ley. Pero vámonos justamente para hablar sobre este tema hasta los Estados Unidos con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en la Unión Americana. Cuéntanos, Francisco, te saludo, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días, muy buenos días, amigos de Grupo Fórmula. El Congreso de los Estados Unidos el día de ayer, compañero, están dando las primeras indicaciones de que este presidente ya no tiene, digamos, esta invulnerabilidad. ¿Por qué menciono esto? Porque como ya no puede ser presidente una vez más, según la Constitución de los Estados Unidos, ya se están atreviendo los legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, a, pues ahora sí que hacer su chamba. Entonces, el día de ayer el Senado determina que Donald Trump no puede tener un poder ilimitado en el tema de guerra, que tiene que tener que comparecer, como lo dicta la Constitución, antes de ejercer, digamos, estas aventuras militares, como la que capturó al dictador infame, desgraciado de Nicolás Maduro, pero principalmente sus intenciones también de apoderarse de Groenlandia, compañero. Eso por parte del Senado. La Cámara de Representantes también hizo un voto que la verdad hace unas semanas o hace unos meses hubiera sido increíble. Y no estoy hablando del tema de Epstein. Estoy hablando del tema de que la Cámara de Representantes votó el día de ayer para extender por 3 años más una de las principales cosas que arrebató a los americanos, la gran linda ley que ese señor pasó el verano que acaba de concluir. Recuperar los subsidios del seguro médico que había otorgado el programa de Obamacare a más de 70 millones de norteamericanos para poder obtener seguro médico sin que te dejen la bancarrota, incluyendo ese servidor, y que a partir de este mes de enero los costos para tener ese mismo servicio se habrían triplicado, incluyendo los de este servidor. Todo esto, querido Juan Manuel, en el marco de esta situación nefasta que pasó en Minnesota el día de antier, con este oficial de policía, bueno, oficial de ICE, que mata a esta norteamericana Nicole Renee Good, de 37 años de edad, madre de 6 niños, madre soltera de 6 criaturas. Exactamente pasa este asesinato a 4 cuadras donde habían matado a George Floyd hace 6 años, y pues la indignación es increíble. ¿Por qué un oficial de federal norteamericano matando a una mujer ciudadana americana anglosajona Y si hay algo que le puede calar a los gringos, compañero, o sea, es que le maten a una mujer blanca, ciudadana americana. Es triste decirlo, porque yo creo que la indignación no sería igual si la persona que hubieran matado hubiera sido una mujer morena de apellido hispano. Pero eso es tema para otros días. Aquí es una muerte, una tragedia. Sí. Lo vea como lo vea. Invito a nuestros radioescuchas, si no han visto el video, que lo vean, que lo analicen, que juzguen por sí solo cómo este oficial de ICE abre fuego en contra de esta ciudadana americana, Renee Nicole Good. Y ustedes juzguen si sobre reaccionó este oficial de ICE o si realmente estaba él luchando para evitar que lo mataran. Así las cosas, querido Juan Manuel. Te mando un fuerte abrazo. Feliz fin de semana, hermano. Pásatelo bonito.
Muchísimas gracias, mi querido Francisco. Te mando también un fuerte abrazo. Y es efectivamente, a raíz de este asesinato por parte de un agente del ICE, bueno, pues allí en Minnesota, en Minneapolis, se han intensificado las protestas. Hasta este momento se reportan 8 personas que han sido detenidas. Fíjese, hubo declaraciones del vicepresidente J.D. Vance. Él dice que el agente de inmigración que mató a esta mujer está protegido por inmunidad absoluta. Y fíjese, acusa a la mujer fallecida de ser una activista víctima de la ideología de izquierda. Así, víctima de la ideología de izquierda que trató de atropellar al uniformado con su vehículo. Así las declaraciones del vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. Pero vámonos con Israel Aldave. Él le sigue a diario pues el pulso a las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la jefa del Ejecutivo dio a conocer una importante noticia. De septiembre del 24 a diciembre del año pasado, bueno, pues ha habido una disminución en un 40% del delito de homicidio doloso. Israel, cuéntanos, adelante, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el homicidio doloso disminuyó de septiembre de 2024 a diciembre de 2025 en 40%, lo que representa 34 homicidios diarios menos en todo el país. Esto al iniciar en Cuernavaca, Morelos, las conferencias de prensa en los estados de la República, en donde cada jueves y viernes de distintas semanas va a celebrar reuniones del Gabinete de Seguridad. Aquí destacó este logro de la estrategia implementada por su administración.
De septiembre de 2024 a diciembre de 2025, los homicidios dolosos bajaron en 40% con el cierre de diciembre de 2025. 40% de septiembre de 2024 a diciembre de 2025. Esto significa 34 homicidios diarios menos. Y es el número más bajo desde 2016.
En reporte. Muchísimas gracias, Israel. Y bueno, pues debido a la importancia de esta información que da a conocer ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, pues prácticamente le comentaba hace unos momentos, el día de hoy es uno de esos días en los que la prensa nacional, pues prácticamente toda, destaca en sus primeras planas justamente esta información. El Sol de México dice disminuyen 40% los homicidios dolosos. Por ese mismo tenor va Milenio, bajan 40% homicidios dolosos y México deja top 20 de violencia. El Metro, Claudia Sheinbaum reporta caída de 40% en homicidios. La Crónica, homicidios bajaron 40% en el primer año de Sheinbaum. Reporte Índigo, sólida y sostenida reducción. La coordinación entre fuerzas federales y estatales permitió que 2025 cerrara como el año con menos homicidios dolosos. El Heraldo, bajan 40% los homicidios dolosos y por ese tenor prácticamente toda la prensa nacional. Pero vámonos ahora con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues el día de hoy es el día D y regresa la actividad a la Liga MX, la jornada 1 del torneo Clausura 2026. Cuéntanos, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, el día de hoy arranca el Clausura 2026 de la Liga MX con 3 encuentros. Destaca la visita del América a Xolos de Tijuana. Por otra parte, hay cambio de sede para los juegos del local de Cruz Azul, que deja Ciudad Universitaria para marcharse al Estadio Cuauhtémoc en Puebla. En la Supercopa de España, Real Madrid se impuso al Atlético de Madrid 2-1, por lo que tendremos Clásico Español en la gran final el próximo domingo, mientras que en la NFL NFL, Mike McDonald, dejó de ser entrenador en jefe de los Delfines de Miami después de 4 temporadas, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Vámonos rápidamente con Oscar Zúñiga, porque hay una información también importante de gran relevancia. A partir de hoy y hasta el próximo 21 de junio, todos los usuarios, todos los que tengamos un teléfono celular, sin excepción, bueno, pues tenemos que registrar nuestros datos en el Padrón Nacional de Telefonía Móvil. Cuéntanos, Oscar. Adelante, buen día.
A partir del próximo 9 de enero de 2026, por primera vez en México, se contará con un sistema que permitirá registrar la línea telefónica móvil, tanto de prepago como de pospago, para protegerla, pues con ello se pondrá fin al anonimato de quienes porten un número celular. El plazo para completar el registro de las líneas existentes es hasta el 29 de junio de este año. De lo contrario, el servicio podrá ser suspendido. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones dio a conocer que el registro es totalmente obligatorio, pues con ello se busca evitar que quienes quieran o utilicen tarjetas SIM puedan cometer algún tipo de delitos como fraudes o extorsión, y a partir del 1 de julio de este año, quienes no hayan hecho el trámite no tendrán sus servicios de telefonía normal, ya que lo único disponible en sus líneas serán las llamadas a números de emergencia o atención ciudadana, como el 074, 079, 088, 089 y 900. Se dijo que dicho registro se realizará directamente con la compañía telefónica a la que corresponde su línea celular, ya sea con Telcel, AT&T, Movistar u otra, y no mediante una plataforma centralizada del gobierno. El proceso busca asegurar que cada línea tenga un titular identificado. El registro es obligatorio desde el 9 de enero de 2026 para todas las nuevas contrataciones o activaciones. Las líneas existentes, es decir, las activas antes del 9 de enero de este año, tienen hasta el 29 de junio de 2026 para realizar el trámite. Si no lo hacen dentro de este plazo, los servicios les serán suspendidos. Para Grupo Fórmula, Oscar Zúñiga.
Gracias, Oscar. Así que bueno, hay que registrar nuestros datos en el Padrón Nacional de Telefonía Móvil. Y vámonos con Laura Cardoso. Después de que fueron rescatados más de 900 perros de un albergue del refugio franciscano, bueno, pues ayer la jefa de gobierno, Clara Brugada, hizo una convocatoria y un llamado a los capitalinos para que adopten alguno de estos animalitos. Laura, cuéntanos. Adelante, buen día.
Clara Brugada visitó el albergue que la Asociación Civil Reserva para la Protección de la Flora y Fauna Silvestre y Doméstica prestó al gobierno capitalino para resguardar a 304 perros maltratados, y ahí pidió a la ciudadanía adoptar a estos perritos.
Muchos de ellos creo que están listos, bueno, en un tiempecito para la adopción, así que yo hago la convocatoria a los capitalinos y capitalinas para que hagamos un lugarcito en nuestra familia y podamos adoptar a estos animalitos, que tengan un lugar digno, con mucho amor y con el alimento y todo lo necesario para el crecimiento.
Las imágenes son de Luis Ramos. Soy Laura Cardoso, Tierra Fórmula Noticias.
Muchísimas gracias, Laura. ¿Cómo pinta el clima para este viernes? Viernes en donde está activa la fase 1 de contingencia ambiental. Enrique Hernández, te saludo. Adelante, buen día.
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío número 27 recorrerá el norte y gradualmente el noroeste del país, generando cambios importantes en el clima en estas regiones. Las alteraciones climáticas se deben a la interacción con un canal de baja presión, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y las corrientes en chorro polar y subtropical. Este frente frío provocará lluvias y chubascos en Sonora y Chihuahua, así como ambiente frío a muy frío en las sierras del noroeste. El frío extremo, así como vientos fuertes, se van a resentir en zonas serranas de Chihuahua y Durango, con probable caída de nieve o aguanieve en el norte de Sonora y norte de Chihuahua. También se esperan vientos con rachas muy fuertes de 70 a 90 kilómetros por hora en Baja California, Chihuahua y Durango. El ingreso de aire húmedo, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional del Océano Pacífico y Mar Caribe, propiciará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en Michoacán, Guerrero y Quintana Roo, aumentando el riesgo de precipitaciones en estas zonas. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y aquí en la capital de la República hay doble alerta, naranja y amarilla, por bajas temperaturas. Laura Cardoso, te saludo nuevamente. Buen día, adelante.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buen día y continúa el frío en la Ciudad de México. No hay que dejar de arroparnos, sobre todo a aquellas personas que salen muy temprano a trabajar o a hacer diferentes actividades. En la Ciudad de México se activaron esta madrugada las alertas naranja y amarilla por bajas temperaturas. Así que extremen precauciones los habitantes de Milpalta y Tlalpan, donde hay alerta naranja, porque el termómetro ha marcado desde los primeros minutos de este viernes entre 1 y 3 grados centígrados. La alerta amarilla es para las alcaldías Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco, donde el termómetro ha marcado entre 4 y 6 grados centígrados. Para lo que resta del día, se espera una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 25 entre las 3 y 4 de la tarde. Mientras dure el frío, Juan Manuel, se recomienda que las personas que pertenecen a grupos vulnerables como niños menores de 5 años, adultos mayores, mujeres embarazadas y con padecimientos crónicos, hay que usar cubrebocas para evitar la entrada de aire frío a nuestro sistema respiratorio. También se recomienda que hay que vestirnos con al menos 3 capas de ropa, de preferencia de algodón, y tomar alimentos ricos en vitamina A y C e hidratarnos continuamente. Que tengan un lindo fin de semana.
Gracias, Laura. Sí, a protegernos del frío, porque bueno, repito, aquí en la capital de la República, alertas naranja y amarilla por bajas temperaturas. Antes de irnos a la pausa, déjeme comentarle que Bruno Mars, bueno, pues ya tiene nuevo álbum, se llama The Romantic, y estará disponible a partir del próximo 27 de febrero. También, bueno, pues se anuncia que va a realizar una gira que va a recorrer en Estados Unidos, va a estar en Estados Unidos, Europa y el Reino Unido, y comenzará el próximo 10 de abril para concluir el 14 de octubre. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Retoma la conversación en Grupo Fórmula. En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, pues si usted se dirige o transita por la zona sur de la calzada de Tlalpan, extreme sus precauciones y tome sus previsiones, porque bueno, pues nos están reportando un accidente automovilístico. Un coche deportivo que era conducido a exceso de velocidad, bueno, pues pierde el control y vuelca sobre la malla ciclónica del tren ligero. Esto, repito, es en calzada de Tlalpan, pues muy cerca de División del Norte, en la colonia Espartaco, allá en Coyoacán. Pues lamentablemente el conductor de este vehículo pierde la vida y ya están en esta zona los servicios de emergencia atendiendo este accidente. La vialidad, obviamente, pues se encuentra afectada. Repito, esto es en calzada de Tlalpan, casi al cruce con División del Norte, en la colonia Espartaco.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 9 de enero de 2026.
Templo Mayor en Reforma.
Por cierto, algo que empieza a inquietar a empresas importantes es que, sean cuales sean las cuentas gubernamentales, no hay claridad del pago pronto y expedito de las deudas a sus proveedores mexicanos y a los que Pemex ha maltratado por mucho tiempo y ahora está castigándolos con más largas para el pago de sus millonarios adeudos. El gobierno federal explica sus envíos a Cuba como aportaciones solidarias a la isla. Y lo que no queda muy claro son los esquemas de pago de parte de la administración isleña, porque no se ve cómo pagarán los cubanos. Nada más que acá, en el sureste mexicano, también hay penurias y necesidades. Quizás sea tiempo de pensar que esa solidaridad petrolera inicie con los habitantes de Ciudad del Carmen o de Campeche, que han tenido que cerrar sus negocios, o con las empresas proveedoras, grandes y pequeñas, que han tenido que enviar a la calle a miles de empleados.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Entre ayer y hoy se da la quinta visita en un año de la presidenta Claudia Sheinbaum a Guerrero. La mandataria Evelyn Salgado es anfitriona de ella y gran parte del gabinete asistente a la conferencia de la mañana en Acapulco.
Bajo reserva, en El Universal.
Para empezar la lucha contra la corrupción este año, nos hacen ver que sería muy recomendable que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investigue el caso del presunto enriquecimiento inexplicable de José Gonzalo Espina Miranda, quien dice ser director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, nos aseguran, no cuenta con el nombramiento correspondiente, ya que reprobó las evaluaciones para ocupar dicho puesto. En su declaración patrimonial, don José reporta un ingreso por sueldo de 164 mil pesos mensuales. Sin embargo, nos dicen que tiene diversos inmuebles y muebles por una suma cercana a los 140 millones de pesos. Muchos de estos bienes fueron adquiridos durante los 6 años que fue diputado local y federal por Acción Nacional, periodo en el que no reportó otro ingreso. Y por si no fuera suficiente, Espina ha incurrido en una falta administrativa al suscribir documentos con dicho cargo. Además de que algunos de sus compañeros en la SEP aseguran que llega a eventos oficiales con aliento alcohólico y anda armado dentro de las instalaciones. ¿Serán suficientes estos datos para que se inicie una investigación contra el funcionario expanista y hoy morenista?
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
Luisa María, alcalde, debería optar por candidaturas de liderazgos locales y de arraigo, origen del movimiento, y hacer a un lado, por lo pronto, la llamada reforma contra el nepotismo que legalmente entraría en vigor en 2030, pero que la actual dirigencia de Morena quiere hacer valer desde las próximas elecciones de 2027. Esto debilitaría candidaturas que, por su arraigo, garantizarían el voto ciudadano. Tal es el caso de Guerrero, donde dejarían fuera al senador Félix Salgado Macedonio, padre de la actual mandataria Evelyn Salgado, quien por mucho encabeza las encuestas, para favorecer a la cuestionada munícipe de Acapulco, Avelina López. El tema, por otro lado, tiene efectos en sentido contrario y da lugar a otras complicaciones para Morena. En Zacatecas, por ejemplo, la disposición contra el nepotismo inhabilita la candidatura de Saúl Monreal Ávila, cuya influente familia en la entidad pretextaría que por esa razón buscaría la postulación de partidos aliados como el PT o el Verde, y debilitaría al expresidente municipal Ulises Mejía, quien ahora encabeza las encuestas. También en Quintana Roo, la gobernadora verde Mara Lezama impulsa como su sucesor al senador Eugenio Segura, y desdeña el fuerte arraigo en el estado de Rafael Marín Mollinedo, actual director de aduanas. Mientras que en San Luis Potosí, el también verde Ricardo Gallardo está decidido a garantizar su protección e impunidad al imponer a su cónyuge Ruth González Silva, para quien promovió como antídoto contra la reforma antinepotismo un cambio a la legislación local, la Ley Esposa, que establece que para el próximo proceso electoral solo podrán ser postuladas mujeres. Todo esto para dejar fuera de la contienda a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez.
El Caballito, en El Universal.
Le platicamos que durante los próximos 15 días, las calles del Centro Histórico y zonas como la Alameda Central estarán libres de puestos ambulantes. No solo por el descanso que año con año se dan los propios comerciantes tras las ventas de diciembre, sino porque forma parte de un acuerdo para el reordenamiento en el primer cuadro de la Ciudad de México. Será a finales de enero cuando regresen, según las autoridades, más ordenados. Pero el verdadero reto será lograr los convenios para que se metan a las plazas después del Mundial. La chamba no se detiene para el secretario de Gobierno César Cravioto. ¿Dará buenos resultados?
Trascendió en Milenio.
Que el morenista Sergio Gutiérrez Luna se despojó ayer de la investidura de vicepresidente de la Cámara de Diputados y se puso la cachucha de activista guinda para increpar al expresidente del INE Lorenzo Córdoba, con la arenga «No vengas a decir tantas mentiras». Y aunque el agraviado se acercó a saludarlo de mano y le pidió escucharlo, el legislador lo sorprendió con un tajante «No». El también jurista de la UNAM acompañó a dirigentes de la organización Somos MX a una reunión con la diputada presidenta Kenia López para conversar sobre la inminente reforma electoral.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
En el INE analizan más de 300 propuestas internas de reforma electoral que solo coinciden en un factor, que no puede aplicarse en las elecciones intermedias del año que viene. Por lo demás, perdidos.
Sacapuntas, en el Heraldo de México.
Conversación telefónica sostuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Reprobaron la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela para atrapar a Nicolás Maduro y acordaron cooperar en la pacificación de ese país. También defender el multilateralismo, el derecho internacional y el libre comercio, y hacer un frente para combatir la violencia contra las mujeres. De paso, el sudamericano invitó a la mexicana a visitar su nación. Viviana Belsazo escribe en La Razón. Tras el sismo del pasado 2 de enero, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, mostró cómo debe atenderse un desastre natural, como lo fue este mismo. De inmediato recorrió la zona y estuvo en contacto con todo su gabinete para auxiliar a la población donde se requiera. Su administración tuvo capacidad de reacción y, lamentablemente, tras tantos desastres naturales que se han enfrentado en su administración, tiene la experiencia para resolver en momentos críticos. En el gobierno de Guerrero están conscientes de que en cualquier momento pueden enfrentar otro desastre natural y llevan mucho tiempo trabajando para que estos fenómenos causen el menor daño y que la población sufra las menores afectaciones.
Razones en La Razón.
Con la novedad de que entre los consejeros del INE hay más diferencias que coincidencias sobre lo que debe ser la próxima reforma electoral, al grado de que, de acuerdo con reportes periodísticos, solo en algo todos van juntos: en la solicitud de que la elección judicial se mueva de junio a octubre. Algo que, nos hacen ver, tiene efectos de tipo presupuestal, pero de no atenderse agrega grandes dificultades al proceso organizativo. Todo esto de cara a la entrega de una propuesta a la comisión que elabora el proyecto de reforma. Se ha informado que de 314 propuestas, los consejeros deberán votar por las que consideren mejores y más necesarias, y las que tengan más apoyos serán las que se integren a la que se enviará a nombre del instituto. Será muy relevante lo que resulte, porque se trata nada menos y nada más que la propuesta de los árbitros. Pendientes.
Alejandro Cacho en El Heraldo de México.
Guerrero se consolida en seguridad al registrar en diciembre de 2025 la cifra más baja de homicidios dolosos de los últimos años, cerrando el mes con 72 casos, lo que permitió a la entidad salir del top 10 nacional y colocarse en el lugar 13 en el país, informó el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta cifra representa el nivel más bajo desde 2014, además de confirmar una tendencia sostenida a la baja en materia de seguridad. También destacó que Guerrero registró una reducción del 65% en el promedio diario de homicidios en comparación con octubre de 2024, uno de los descensos más importantes a nivel nacional. En el informe sobre la disminución del promedio diario de homicidios por entidad, Guerrero reportó una baja del 24.3%, colocándose en el lugar 15 nacional, resultado del impacto de la Estrategia de Seguridad Nacional implementada en Guerrero por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Será en 24 horas.
Nos comentan que los resultados del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum contra la delincuencia están a la vista, y una baja del 40% de los homicidios dolosos es una buena señal, ya que significa que la estrategia que encabeza el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, ha sido efectiva. Claro, falta camino por avanzar, pero ahí están los primeros logros. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Bueno, si usted circula por el eje central Lázaro Cárdenas, por favor extreme precauciones y tome sus previsiones porque, bueno, nos están reportando un vehículo que sufrió un accidente automovilístico en un bajo puente pasando la Plaza Garibaldi. pero pues resulta que este vehículo, el conductor de este vehículo, lo dejó ahí abandonado. Entonces, bueno, pues ya ha provocado pues algunos incidentes, algunos vehículos han tenido que esquivar justamente este auto que está ahí abandonado. Ya también está siendo abanderado por una unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y bueno, pues el rezago vehicular pues también ya es un poco grande, así que bueno, pues extreme sus precauciones. Repito, este es en Eje Central Lázaro Cárdenas, en un bajo puente pasando Plaza Garibaldi.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:17 tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante.
Buen día. Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Inflación en México cierra el 2025 en 3.69%. Registran precios al consumidor el menor incremento anual desde 2020, según datos del INEGI. Además, Banxico adoptaría postura de cautela, reanudaría recortes hasta tener claridad del panorama.
Reforma.
Libera Venezuela a 7, faltan 800. Excarcela Delcy Rodríguez a un mínimo de presos políticos. Es gesto de paz, dicen en Caracas. Estados Unidos lo atribuye a presión de Trump. En otra información, quieren con republicanos frenar más intervenciones. Buscan frenar el uso de la fuerza militar por parte del presidente Donald Trump en Venezuela. Se trata de un inusual reproche bipartidista a la Casa Blanca. En otra información, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llamó a la militancia del Partido Comunista de Cuba, que él mismo encabeza, a asumir la responsabilidad de los problemas del país en medio de una crisis económica y tensiones políticas internas y externas. Por último, busca familia Trump tener su propio banco. World Liberty Financial, el principal proyecto de criptomonedas de la familia Trump, anunció que una de sus filiales solicitó una licencia bancaria, destacó el diario The Wall Street Journal.
El Universal.
Gastaron 7,000 millones de pesos en corregir vías del tren interoceánico. El tramo donde se descarriló se reparó 12 días antes del accidente. No se presentaron anomalías previas en el lugar del percance, asegura el secretario de Marina.
La jornada.
Empezaremos ya el ataque por tierra a cárteles, advierte Trump. No necesito el derecho internacional, indica. Los narcotraficantes están controlando a México, insiste en entrevista el republicano. Además, si la OTAN instala bases o envía tropas a Ucrania, serán objetivos legítimos, amenaza el Kremlin.
Milenio.
Bajan 40% homicidios dolosos y México deja top 20 de violencia. Pasó cifra de 86.9 al día en septiembre de 2024 a 52.4 en diciembre de 2025, es decir, 34 menos. Mejor dato desde 2016, informan Sheinbaum y el secretariado. Una captura cada 17 minutos con un total de 40,735. Además, Mercado de Sonora ya no vende animales, constata Brugada. Ofreció 50,000 pesos a los locatarios para que cambien de giro y créditos.
Excelsior.
Venezuela libera a presos políticos. España confirma salida de 5 ciudadanos. También destaca, hoy primer no circula del año. Ozono desata contingencia. Una inusual temperatura de 25 grados Celsius y la falta de viento en el Valle de México provocaron que se superaran los límites de ozono permitidos.
El Economista.
Al cierre del 2025 se crearon 278,000 empleos formales, reportó el IMSS. Trabajadores de plataformas digitales, motor de crecimiento. Además, superávit comercial de México con Estados Unidos a octubre en récord. Al décimo mes, el saldo favorable a México creció 16.4%.
La Razón.
Vamos a empezar a atacar tierra en lo que respecta a los cárteles, amenaza Trump, y prevé controlar Venezuela y extraer petróleo por años. Recalca que será actor político dominante. Presidenta interina justifica intercambio de crudo.
24 horas.
Trump abre puertas a ataques contra el narco, aunque no precisó planes operativos ni ubicaciones específicas. Además, este viernes comienza el registro de telefonía móvil. Se busca combatir los delitos de fraude y extorsiones. Aplicará para las líneas de prepago y renta mensual de personas físicas y morales en todo el país.
El Sol de México.
Disminuye en 40% los homicidios dolosos. Informe del Gabinete de Seguridad. Al día ocurren en promedio 34 crímenes menos respecto al inicio del sexenio.
La prensa.
Y Mitzi. Familiares y amigos de la joven desaparecida desde el 2 de enero bloquean por horas Avenida Tláhuac. Exigen a la Fiscalía Capitalina avances reales en la investigación.
La crónica de hoy.
Homicidios bajaron 40% en el primer año de Sheinbaum, reducción por la Estrategia Nacional de Seguridad y Coordinación entre autoridades federales y estatales.
El Heraldo de México.
Con Sheinbaum bajaron 40% los homicidios dolosos. Rosa Isela Rodríguez reportó el canje de 9.000 armas de fuego.
Esto.
Equipo errante. Cruz Azul se muda otra vez, deja el Olímpico Universitario y la Ciudad de México entre protestas de su afición. Jugará como local en el Cuauhtémoc de Puebla durante el Clausura 2026 que inicia con el América que visita a Xolos.
Radioformula.com.mx.
Asesinan a periodista en Veracruz, balean a Carlos Castro en restaurante, contaba con medidas de protección.
Expansión.mx.
2025 cierra con salarios más altos, pero contratación más contenida.
Infobae.com.
Donald Trump confirmó que María Corina Machado viajará a Estados Unidos la próxima semana.
Reporteíndigo.com.
Claudia Sheinbaum y Lula da Silva condenan intervención en Venezuela en nueva llamada.
Político.mx.
Dictan prisión preventiva a excomisionado penitenciario ligado al caso García Luna, Enrique Gómez García.
Agenciaf.com.
El Papa avisa que el principio que prohibía el uso de la fuerza para violar fronteras se ha roto. Kim Jong-un promete apoyar incondicionalmente todas las políticas de Putin.
Forbes.com.mx.
Empresas ya buscan posibles reembolsos ante posible revés a los aranceles de Trump.
El País.
El chavismo libera a presos políticos tras la cesión con el petróleo.
The Washington Post.
La administración Trump arremete contra funcionarios de Minnesota y asume la investigación del tiroteo del ICE.
The New York Times.
Las grandes petroleras acuden a la Casa Blanca, cautelosas de invertir en Venezuela.
The Wall Street Journal.
El tiroteo de ICE hunde a Minneapolis en una crisis que resulta demasiado familiar. El FBI bloquea la investigación del tiroteo de ICE contra las fuerzas del orden estatales.
Financial Times.
Los jefes de esquisto advierten a Trump que el petróleo venezolano perjudicará a los perforadores estadounidenses. En la prensa de los estados, AM de León, Guanajuato, bajan homicidios 62%. En Guanajuato, el promedio diario pasó de 12.7 a 4.8 de febrero a diciembre del año anterior. Y en La Voz de Michoacán, delitos a la baja. Carlos Torres Piña afirmó que en 2025 disminuyeron los asesinatos, feminicidios y robos de auto y transporte. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana en este viernes, en donde está activa la fase 1 de contingencia ambiental y también una mañana de accidentes automovilísticos. Diego, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
Claro que sí. Muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio. Excelente mañana de viernes. Bien lo comentas. Esta mañana hay doble no circula, por lo cual hay que contingencia ambiental. El día de hoy no circulan vehículos con holograma 2, así como vehículos con holograma 1, cuyo último dígito sea 0, 2, 4, 6, 8 y 9. Asimismo, también todos los vehículos con holograma 0 y doble 0, engomado color azul, terminación de placas 9 y 0. Hay que respetar los programas ambientales. En la zona sur de la ciudad aún continúa la movilización de servicios de emergencia esta mañana en la calzada de Tlalpan, a la altura de la avenida División del Norte. Muy complicado el avance, sobre todo si se desplaza procedente de la zona del Estadio Azteca, de la calzada del Hueso, con destino hacia el perímetro de la calzada tasqueña. También esta mañana en la zona centro de la ciudad tenemos movilización de servicios de emergencia debido a un incidente justamente en Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de la zona de Garibaldi, con destino hacia la zona del Eje 1 o bien hacia la zona del Eje 2 Norte. En materia de previsiones y movilizaciones, amigo automovilista, recuerde que alrededor de las 9 de la mañana se espera una concentración en las inmediaciones de Plaza de la Constitución, muy cerca de la avenida 20 de Noviembre. No se descarta la afectación de vialidades inmediatas hacia la zona centro de la ciudad. 9 de la mañana también se espera una concentración más en los juzgados penales del reclusorio varonil en avenida Reforma número 50 de la colonia Lomas de San Lorenzo, en el perímetro de la alcaldía Iztapalapa, y también tendremos una concentración más al mediodía justamente en la Plaza Tlaxcuaque, en diagonal 20 de Noviembre y la zona de Tlaxcuaque, esto en la colonia centro, perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc. Ya para finalizar, encontrará tránsito abundante a lo largo de Fray Servando Teresa de Mier a partir de Troncoso con destino hacia la zona de la calle de Topacio. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Diego. Diego Flores con este reporte sobre cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y vámonos con Mara Mendoza hasta el Centro de Operación del Metro. Mara, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Hola, Juan Manuel, muy buen día para ti y para tu auditorio. Les informo que hasta ahora se presenta buen avance y una afluencia alta en la línea A, que va de Pantitlán a La Paz, así como la línea 7 de Barranca del Muerto al Rosario. Se opera con afluencia de moderada a alta de manera general en la red. Las líneas que hasta ahora presentan mayor intervalo entre el paso de los trenes es la línea 3 y la línea 8, con un tiempo estimado de 6 minutos. Si se dirigen a la zona centro de la ciudad, la estación Zócalo Tenochtitlán se encuentra abierta. La estación Auditorio de la línea 7 permanece cerrada. Tomen previsiones. Para reforzar la seguridad y mejorar la experiencia de viaje de las personas usuarias de la línea B, mañana sábado 10 y el domingo 11 de enero se realizarán trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en el tramo elevado, por lo que el servicio de trenes se ofrecerá en dos tramos, de Buenavista a Morelos y de Ciudad Azteca a Villa de Aragón. No habrá servicio de metro de San Lázaro a Bosque de Aragón. Se contará con servicio de apoyo con unidades de RTP de Morelos a Villa de Aragón. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales, @metrocdmx. Reporto Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara. Mara Mendoza con este reporte importante de cómo se encuentra operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Usted recuerda que le hemos estado informando desde ya hace varias semanas, pero bueno, pues ya está en marcha a partir del primer minuto del primero de enero de este 2026, pues está en marcha un nuevo esquema aquí en la Ciudad de México, un nuevo esquema que además es obligatorio para separar residuos inorgánicos y orgánicos. Esto, bueno, pues tiene el objetivo, pues de promover el reciclaje en la capital de la República y también, bueno, pues mejorar la gestión de la basura. Y para hablar sobre este tema, le agradezco mucho que nos tome la comunicación y me da mucho gusto saludar a Roberto Castillo Cruz. Él es director general de la Agencia de Gestión Integral de Residuos. Director Roberto, gracias por tomar la comunicación esta mañana.
Juan Manuel, muy buenos días. Un saludo a ti y a la gente que nos escucha.
Gracias, buen día. Oye, a ver, Roberto, una vez más, ¿no? Una vez más, porque ya en otras ocasiones se ha implementado pues este tipo de estrategias de separación de residuos. Ojalá que en esta ocasión sí rinda buenos frutos, Roberto.
Sí, como tú lo dices, realmente este es un esfuerzo muy importante. La jefa de gobierno lo ha considerado un proyecto prioritario en esta administración, que podamos impulsar la separación de residuos en la Ciudad de México de la manera correcta, ¿no? En tres fracciones: orgánico, reciclables y no reciclables, que pues va a tener un impacto bastante importante en la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente en la Ciudad de México.
A ver, ¿cómo funciona este nuevo esquema de separación?
Sí, básicamente son tres fracciones de residuos en las que hay que separar los residuos que generamos en nuestras viviendas, comercios, distintos puntos en la Ciudad de México. Uno son los residuos reciclables. Estos residuos son, por ejemplo, Juan Manuel, el PET, el cartón, el papel, aluminio, latas, metales, envases multicapa que conocemos comúnmente como Tetra Pak. Estos residuos, que son reciclables, que fácilmente se recuperan su valor y se vuelven a incorporar a la economía, se van a entregar, o más bien ya se entregan, los días lunes, miércoles, viernes y domingo. Luego están los residuos no reciclables, que son, por ejemplo, esos residuos que no recuperamos su valor fácilmente y que son principalmente aquellos como sanitarios, por ejemplo, el papel de baño utilizado, tampones, toallas sanitarias, pañales, colillas de cigarro. Esos residuos van en una bolsa o un contenedor aparte y se van a entregar también los lunes, miércoles, viernes y domingo, pero en bolsas separadas. Y por último, tenemos los residuos orgánicos. Estos son realmente con los que mucha gente identifica más fácil, que son principalmente los residuos que vienen de residuos de alimentos, como cáscaras de huevo, cáscaras de frutas, verduras, residuos de poda y de jardinería. Y estos se entregan los días martes, jueves y sábados.
Bien, a ver, Roberto, ¿está garantizado que una vez que la ciudadanía entregue estos residuos de esta manera al camión recolector, pues no vayan todos a un mismo lugar? Porque bueno, nos decían algunos vecinos que bueno, pues la verdad es que en algunas alcaldías no cuentan con los camiones suficientes y tampoco con los contenedores adecuados.
Sí, son varios puntos los que señalas. Por un lado, hay un esfuerzo importante que se está haciendo, lo anunció la jefa de gobierno ya hace algunos meses, de inversión en infraestructura que nos permite como ciudad mantener la separación y darle el aprovechamiento a los residuos que lleguen separados. Por ejemplo, tenemos las plantas de selección que permiten recuperar todos los reciclables que entreguen en la fracción de reciclables. Tenemos la gran planta de composta de Bordo Poniente, que se está haciendo una inversión de 170 millones de pesos para recuperar y para renovar toda la planta, además de 4 nuevas plantas de composta que se van a construir. Todo esto para poder tener la capacidad para procesar todo lo orgánico separado que las personas entregan al servicio de recolección. La jefa de gobierno no nos lo dice tal cual. Si le estamos pidiendo a la ciudadanía que haga un esfuerzo por separar, las y los trabajadores de recolección también tienen que hacer ese esfuerzo y el gobierno de la ciudad tiene que hacer ese esfuerzo para aprovechar la separación que se está haciendo. Con el trabajo con los y las trabajadores de recolección y con las alcaldías, justo estamos avanzando en que todas y todos los trabajadores tengan por un lado la claridad de la separación de fracciones y por el otro cuenten con las condiciones que les permitan mantener esta separación.
A ver, Roberto, ¿qué va a pasar con pues los residuos que las personas lleven al camión recolector si no las llevan separadas?
Si no las llevan separadas, primero estamos por eso apostando mucho por una gran campaña informativa. En varios espacios se puede ver, espacios públicos, en comerciales, en televisión, radio, los mismos camiones de recolección, si ustedes los ven, la gran mayoría tienen estas lonas que informan los días y las fracciones de recolección. La idea es primero que todos con conciencia podamos separar. Ya si alguien reincide en la no separación, lo que sucede es que el camión no lo va a recolectar.
Perfecto, a ver
si... Hasta que no lo separen.
Sí, claro. A ver si le puedes repetir al auditorio, Roberto. Estamos platicando con Roberto Castillo Cruz, director general de la Agencia de Gestión Integral de Residuos. ¿Cuáles son, cómo van a ser los días, vaya, para la recolección?
Sí, tenemos la fracción de los residuos reciclables, que ya los mencioné, como PET, cartón, aluminio, latas, se entregan los días lunes, miércoles, viernes y domingos. Y esos mismos días, también lunes, miércoles, viernes y domingos, se van a entregar en un recipiente separado los residuos no reciclables, que son principalmente los del baño, papel de baño, sí, pañales, tampones, toallas sanitarias. Y los días martes, jueves y sábado se entregan los residuos orgánicos, que son principalmente residuos de alimentos y residuos de jardinería y de poda.
Perfecto. Roberto, pues te aprecio muchísimo que nos hayas tomado la comunicación esta mañana. Importante, importante dejar en claro entre la ciudadanía, pues este nuevo esquema, que repito, además es obligatorio para separar los residuos en inorgánicos y orgánicos. Estaremos pendientes y en constante comunicación, si así nos lo permites, Roberto.
Claro que sí, Juan Manuel, muchas gracias. Realmente estos espacios ayudan mucho a dar difusión a esta nueva separación e invitar a la ciudadanía a sumarse, porque realmente la separación hace un cambio, contribuye al medio ambiente y sí se nota la diferencia.
Perfecto. Gracias, Roberto. Roberto Castillo Cruz, director general de la Agencia de Gestión Integral de Residuos. Importante, importante, ya está en marcha este nuevo esquema, repito, que es obligatorio para separar los residuos que generamos día a día en nuestros hogares, orgánicos e inorgánicos. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda. De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 46 minutos, tiempo del centro de México. Ya estamos en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, quien esta mañana, bueno, pues nos acompaña aquí en el estudio. Mi querido Beto, muchísima información deportiva, pero bueno, pues si te parece comenzamos con este arranque el día de, ¿no? Ya el día de hoy arranca pues la jornada 1 del torneo Clausura 2026 con 3 encuentros interesantes. Buenos días.
Juan, muy buenos días. Así es, el día de hoy comienza lo que es el Clausura 2026 de la Liga MX, previa a lo que será la Copa del Mundo en este año, que la inauguración será en la cancha del Estadio Azteca. Y para este viernes, Mazatlán FC estará recibiendo a Juárez a las 7 de la noche. Será el último torneo de los sinaloenses en primera división antes de pasar a ser el Atlante. A las 9 de la noche, Puebla estará visitando al Atlas, mientras que a la misma hora los Xolos de Tijuana le estarán haciéndole los honores al América. Y habrá que mencionar que Henry Martín no hizo el viaje por lesión muscular, y por el otro lado Igor Lichnowsky ya no jugará más con el conjunto azul crema, ya no entra en planes de André Jardine, y que justamente el brasileño Rodrigo Dourado ocupará esa plaza de no formado en México. Vamos a escuchar lo que ha comentado el técnico azul crema.
Me quedó para mí muy claro, ¿no?, que el movimiento principal tal vez a hacer es este, hablando de sistema defensivo. Y por el crecimiento de Ramón Juárez, por el crecimiento de Miguel Vázquez, que es un joven zurdo con mucha proyección, yo sentía que tal vez era el momento para que Igor busque otro camino para su carrera, no dejando de reconocer, pero tratando de ser en estos momentos que son doloridos a nosotros también, pero hay que ser fríos y analizar lo que el club necesita, en mi visión.
En más actividad de la jornada 1 de este Clausura 2026, para el día sábado Chivas le estará haciéndole los honores al Pachuca a las 5 de la tarde con 5 minutos. A las 7 de la noche Necaxa visita a Santos Laguna, mientras que a la misma hora, a las 19 horas, León estará enfrentando en casa a Cruz Azul. Agustín Palavecino ya es nuevo jugador celeste, ya fue presentado el día de ayer, y eso fue lo que comentó el argentino.
Feliz de estar acá, de pertenecer a esta institución. El por qué vine, creo que hace un año y medio estoy en esta liga. Es el equipo que te das cuenta que es, en una opinión personal, el que mejor juega. Entonces es muy atractivo, y más cuando muestran interés de que estés acá y de que seas parte. Así que nada, muy feliz y nada, con mucha ilusión para lo que viene. No, con mucha tranquilidad y con mucha confianza. Creo que sé muy bien de las exigencias del club, sé muy bien el objetivo, lo tengo muy claro. Estoy muy contento también de pertenecer a este equipo con demasiada calidad. Lo mencionaste vos, un mediocampo muy, muy, muy importante. Y nada, aprender de mis compañeros, ayudarlos y ir todos juntos por el objetivo.
Continuando hablando de Cruz Azul, dejará de jugar como local en el Estadio Olímpico Universitario a partir de este clausura 2026, después de no renovar contrato con la UNAM, y la Liga MX anunció que será el Estadio Cuauhtémoc de Puebla la nueva casa de Cruz Azul para este torneo. Es increíble que con la jerarquía que tiene este equipo, con la gran afición que tiene, con los títulos que cuenta, no tiene estadio el equipo de Cruz Azul.
Exactamente, mi querido Beto, justo esa es la duda, ¿no? ¿Por qué un equipo de tanta tradición, pues con ese palmarés, no cuenta con una casa? Yo recuerdo que antes, si no tengo mal el dato, pues compartían estadio con el América, ¿no? En el Estadio Azteca, y bueno, pues también estuvieron jugando ahí en Ciudad de los Deportes. No sé por qué no tengan un estadio pues en Hidalgo, ¿no? Que es de donde son es su origen, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. En un lapso de, yo creo que 4 o 5 años ha cambiado de estadio Cruz Azul. Del Estadio Azteca se pasó a Ciudad de los Deportes, de Ciudad de los Deportes al Estadio Olímpico Universitario. Sí. Y ahora de nueva cuenta en el Estadio Cuauhtémoc, donde ya había sido local algunos partidos. Recordar que en el torneo anterior se jugó el Pumas Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc, siendo local Cruz Azul, evidentemente.
Pues bueno, a ver cuánto tiempo se quedan jugando, ¿no? Allá en Puebla.
Sí, por lo que tengo entendido es un torneo únicamente. Sí. Recordar que Cruz Azul estará jugando ya de vuelta en la cancha del Estadio Azteca. Se especula que pudiera regresar por ahí del mes de abril, quizás cuando regrese a la cancha del Estadio Azteca, porque evidentemente tiene contrato todavía la directiva celeste con la administración del Estadio Azteca. Pero en más actividad de la Liga MX, a las 9:00 p.m. del sábado, Monterrey estará recibiendo al Toluca. Por cierto, Robert Morales ha dejado de ser futbolista del Toluca para pasar a Pumas, y hablando del Club Universidad, el día domingo estará recibiendo al Querétaro a las 12:00 p.m. y Atlético de San Luis y Tigres estarán cerrando lo que es esta primera jornada a las 7:00 p.m. tiempo del Centro de México. En actividad de la Liga de Inglaterra, habrá que mencionar que Arsenal empató 0-0 con Liverpool. Los Gunners llegaron a 49 unidades en el campeonato, le sigue Manchester City con 43, al igual que Aston Villa. En actividad de la Liga Italiana, Milan empató a 1 con Genoa como local. Johan Vázquez fue titular y se convirtió en el mexicano con más partidos en el fútbol italiano con 156, dejando la marca de Irving Lozano, quien tiene 155. Y por otra parte, en la Supercopa de España, Real Madrid venció 2-1 al Atlético de Madrid. Al minuto 2, Federico Valverde puso el primer tanto en un tiro libre. El mismo uruguayo puso asistencia a Rodrigo para marcar el 2-0, esto al 55, mientras que Alexander Sorloth anotó el del descuento al 58, así es que de esta manera habrá clásico español dentro de la Supercopa de España el día domingo a 1:00 p.m. tiempo del Centro de México, Juan.
Pues bueno, ¿qué más hay?
Destacar que en los Juegos Mundiales 3 mexicanos aparecen en la lista de nominados al galardón del mejor atleta durante la competición. En la terna aparece Victoria Chávez, seleccionada de flag football, Maya Becerra de tiro con arco, además de Laura Burgos, campeona mundial de Muay Thai. En el boxeo, después del fatídico accidente automovilístico en Nigeria que sufrió Anthony Joshua, mandó un mensaje a sus amigos que desafortunadamente perdieron la vida en este lamentable hecho. Fueron 2 amigos los que perdió Anthony Joshua, recordando que también fueron parte de su carrera, siendo parte importante, siendo sus entrenadores.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias, muy completo como siempre, nos escuchamos el próximo lunes.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, mi querido Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México consiguió el tercer lugar de las terminales aéreas más puntuales en el mundo, de acuerdo con la empresa Cirium. La analista detalló que el 86.55% de sus vuelos de salida se llevaron a cabo a tiempo. La Asociación Mexicana de Productores de Carne afirmó que debe haber reglas claras en materia de importación del producto cárnico para que contribuya en su consumo. La agrupación hace la declaración tras la publicación del paquete contra la inflación y la carestía. La automotriz Nissan informó que construirá una nueva nave industrial en Aguascalientes, lo anterior para reafirmar su compromiso con la República Mexicana y ampliar sus operaciones. La compañía japonesa toma la decisión tras cerrar su planta en Morelos, la primera que abrió la automotriz en territorio mexicano. La constructora de teleféricos Doppelmayr México ganó la licitación para construir la nueva línea 5 del cablebús ubicado en la Ciudad de México. La empresa austríaca ganó el concurso, que contempla una inversión de 7.868 millones de pesos. Por otro lado, señaló que se convertirá en la línea de transporte por cable más larga del mundo. La automotriz surcoreana Kia México informó que logró colocar 10.393 unidades en diciembre, una cifra histórica de comercializaciones en la República Mexicana. La armadora indicó que representó un aumento del 9.4% en comparación con el mismo mes del 2024. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó sobre la retirada de fórmulas de Nestlé, NAN, Alfamino, del mercado por contaminación provocada por toxinas. Afirmó que los alimentos contaminados pertenecen a los lotes con fecha de caducidad del 30 de abril del 2027. Informó Daniel Wellbanks. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Bueno, pues reiterarle que está activa la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México. Hay doble no circula, así que, bueno, pues a cumplir con estas restricciones y evitar sanciones. Y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.